Librorum.
Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un episodio de Librorum en el que os voy a hablar de un libro que no me ha gustado y que me leí hasta el final simplemente porque lo elegimos para la sesión del Club de Lectura de Ciencia Ficción que, bueno, más o menos conduzco en la librería Éfora, en la Nova Éfora de aquí de Sardañola del Vallès. Y bueno, digamos que me lo he leído yo para que no tengas que hacerlo tú. Y ahora te cuento por qué. Este es un libro que provoca muchas opiniones. Y la mayoría, por lo menos lo que yo llevo visto y oído, no son muy positivas. Es un libro que a lo mejor no entretiene mucho, no diríamos que es bonito de leer, pero todo esto es subjetivo. Su calidad literaria y el entretenimiento que proporciona irán a gusto del lector. Lo que sí es innegable es su valor histórico y lo peculiar que fue su autora. Al món resplandent, o El mundo resplandeciente, cuyo título original es The Description of a New World Called the Blazing World, se publicó por primera vez en 1666 y después salió una versión extendida en 1668. Esta versión extendida contiene un ensayo, más o menos ficcionado, que Margaret Cavendish escribió con el título Observations of Experimental Philosophy. Antes de contaros más cosas sobre Margaret Cavendish, os voy a dar la ficha técnica del libro, del ejemplar que tengo yo. He leído El món resplandent en una edición preciosa en catalán de tapa dura. La editorial es Maimés y el sello Duna, el que publican a medias con Raig Verd. Tiene 170 páginas y de su traducción se ha ocupado Anna Llisterri. Cuando decimos que el libro tiene valor histórico, lo decimos porque lo escribió una mujer en el siglo XVII, cuando las mujeres no tenían acceso a la educación. Tampoco es que Margaret Cavendish tuviese una educación formal, pero sí que debido a ese estatus social pudo acceder a muchas bibliotecas y codearse con la élite intelectual inglesa de su época. Ella ya era una chica de buena familia. Era dama de compañía de la reina Enriqueta María de Francia, la mujer de Carlos I de Inglaterra. Pero después se casó, y se casó bien. Se casó con el duque de Newcastle. No se iba a casar con el desollinador, por supuesto. Ella vivió en Newcastle, vivió en Oxford, vivió en Londres, y también vivió en el exilio cuando estalló la Primera Guerra Civil Inglesa y los reyes a los que ella acompañaba tuvieron que salir por piernas. Margaret no tuvo hijos y murió con 50 años en el 1673. Su situación de privilegio unida a un fuerte carácter la llevaron a no esconderse nunca detrás de un seudónimo. Este hecho es clave. A ella le encantaba debatir con los intelectuales de su época, incluso escribió ensayos refutando las teorías de algunos de ellos, como Hobbes o Descartes. Reivindicaba su papel como mujer escritora y, por supuesto, esto no gustaba demasiado a algunos intelectuales. Y espero que se hayan oído las comillas. Que le pusieron el mote de Mad Match, algo así como Marga la loca, que a ella le importaba un pito. De hecho, yo creo que hasta le gustaba. Porque Margaret era una influencer. Le gustaba llamar la atención. Era la que ponía las cosas de moda. Y le gustaba provocar. Una vez se presentó en el Teatro de Londres con un vestido que le dejaba el pecho al descubierto y, por si a alguien se le había pasado por alto, se los pintó con pintura roja. Y hablando de teatro, Margaret Cavendish pertenece a la generación inmediatamente posterior a William Shakespeare y a Cervantes, y es contemporánea a Calderón de la Barca, John Milton o Lope de Vega. Sin duda, el ambiente cultural en el que ella se movía debía de estar, como poco, bien animado. El hecho de ser un ícono de la moda no estuvo reñido con el hecho de ser la primera mujer en acceder a la Royal Society, en concreto a una sesión en la que se hablaba de microscopía, un campo en el que ella tenía mucho conocimiento. Tenía también una colección de telescopios que era la envidia de todo el mundo. Ah, y al respecto de esta entrada en la Royal Society, fue la única miembro mujer hasta 1945. Margaret escribió mucho sobre todo mucha filosofía. En un periodo de tiempo de 15 años escribió 14 libros, 10 de ellos tratados de filosofía natural, lo que hoy conocemos como física, y alguna otra cosa, como Almond Resplandent. Cuando presentamos este libro como candidato para ser leído en el Club de Lectura de Ciencia Ficción, estuvimos hablando sobre el hecho de que se le consideraba una novela de protociencia ficción. Y nos llamó mucho la atención que en algunos sitios se hable de Margaret Cavendish como la primera escritora de ficción especulativa, siendo anterior, por ejemplo, a Julio Verne. Sabemos que no es la primera persona en escribir ciencia ficción, porque hasta que se demuestre lo contrario, ese honor pertenece a Luciano de Samosata, que escribió la novela corta Historia verdadera en el siglo II a.C. Pero lo que sí parece cierto a todas luces y que es muy importante, como os decía antes, es que es la primera mujer que publica ficción especulativa firmando con su nombre real. Quizá con el tiempo salga a la luz alguna otra obra escrita por una mujer escondida tras un seudónimo, pero por el momento Margaret Cavendish ostenta el título. Tanto en la sesión del Club de Lectura en la que comentamos el libro, como en el momento de volver a recopilar las notas y darles un poquito de forma para este episodio del podcast, me he dado cuenta de una cosa, y es que hablar de esta autora es estar continuamente diciendo sí, pero, o bueno, pero a pesar de esto, las aparentes contradicciones entre su carácter y su obra y entre su entorno y sus actos van saliendo a la luz continuamente. Y eso me encanta. Por ejemplo, estamos hablando de una mujer con una personalidad innegablemente fuerte y mucha seguridad en sí misma. Pero en este libro se deja entrever una inocencia que no puedo no relacionar con sus orígenes y con su entorno, es decir, los de una persona sin demasiados problemas. Vaya, detectamos también una relación clara entre sus ideas políticas y de organización de la sociedad, tan presentes en la obra, con esos ambientes en los que ella se movía. Si os dais cuenta, aboga por el absolutismo, el colonialismo, el imperialismo, pero otra vez un pero. En un momento del libro dice que el color de la piel de una persona solo es un hecho de la ciencia, que no afecta a nada más, que es algo llamativo, como poco, si tenemos en cuenta su estatus y su contexto temporal. El mundo resplandeciente me ha parecido más un ensayo ficcionado que otra cosa. Un texto filosófico que parece que tiene la vocación de enseñar al lector y que usa los diálogos para transmitir su mensaje de forma didáctica, pues como hacían, por ejemplo, Platón o su contemporáneo, y quizá amigo o enemigo, Descartes. Si buscáis una novela con buenos personajes, con personajes bien dibujados, y que mantengan diálogos dentro de una trama medianamente entretenida, este no es vuestro libro. Es una novela de ciencia ficción, entre otras razones, porque empieza con un viaje a un sitio que podría ser un no lugar, porque estamos ante la creación de un mundo desde cero, pero también tiene elementos fantásticos como espectros o animales antropomórficos. El viaje es el punto de partida de esta trama, a mi modo de ver, tan flojita. Una joven es secuestrada por un marino que se enamora, aquí podéis también escuchar las comillas retumbando, se enamora de ella. Cuando llegan a un punto clave, ese lugar del que os hablaba, algo sucede. Y toda la tripulación, menos ella, se muere. Ahí empieza la aventura de esa joven a través de la cual la autora va a compartir todas sus ideas y opiniones sobre un montón de temas. Y cuando digo un montón de temas, digo un montón de temas en serio. Zoología, arquitectura, física, política, religión, ella sabe de todo, no se deja nada. La voz de Margaret Cavendish es tan importante que hasta ella misma aparece en la narración, añadiendo así otro ingrediente más a este libro tan completito, que sería en este caso lo metaliterario. Hay una mujer protagonista y una secundaria en esta historia. La secundaria es Margaret Cavendish interpretándose a sí misma, y la principal también es un trasunto de Margaret Cavendish, que es la mejor y no tiene abuela. En un momento de la trama, os lo cuento porque tampoco creo que lo vayáis a leer y tampoco creo que os fastidien mucho, un pequeño spoiler sobre esto. Pues en un momento de la trama, la protagonista necesita contratar a una escriba y pide consejo sobre quién es la persona más capaz más lista, la más mejor del mundo. ¿Y a quién le recomiendan? Exacto, a la duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish. Toma ya. Es que me encanta. Me la imagino dándose besitos ella misma en la punta de los dedos y plantándoselo en sus mejillas. Soy la mejor. La trama se vuelve muy loca cuando entran en juego los viajes astrales, cuando tres espíritus cohabitan un solo cuerpo. Y eso que no estoy prestando mucha atención a esos animales antropomorfos que os he mencionado antes. Y bueno, lo que no podemos negar, ya veis, es que la autora gozaba de muchísima imaginación. Pero estilo, lo que se dice estilo, muy pulido, no lo tenía. Antes os he leído el título en inglés, el título del libro en inglés, cuya traducción literal sería la descripción de un nuevo mundo llamado El Mundo Resplandeciente. Y ya con el título, Margaret nos avisa o nos amenaza tú mismo. Lo primero, la descripción. Porque sí, es una descripción. Es una pedazo de descripción. Ríete tú de Tolkien describiendo bosques. Y aquí le mando un saludo a Karen Madrid. Que no le llega a la Cavendish ni a la suela del zapato. En segundo lugar, usa dos veces la palabra mundo en la misma frase. Y es que sí, las repeticiones y las reiteraciones en esta novela son hasta cómicas. ¿Vosotros os acordáis de la peli de Forrest Gump? Seguro que sí. Cuando Forrest está en Vietnam con su compañero Bubba, este le empieza a hablar de su proyecto de negocio y le enumera todas las maneras posibles de cocinar unas gambas. Gambas a la plancha, gambas al ajillo, gambas rebozadas, cóctel de gambas. ¿Os acordáis? Pues este libro está llenito de momentos Bubba. Además, es un libro sin estructura ni capítulos, excepto por la separación en dos partes. Y luego tiene un frontispicio, dos prefacios y un epílogo. Fija, sí. Además, los dos prefacios están repetidos. Como lo oís, escribió uno para la edición del 66 y otro para la edición del 68 y digamos que el segundo apenas lo modificó. ¿Para qué? Ah, y también, esto me gustó, hay un escrito del marido, del mismísimo duque de Newcastle, hablando muy bien de su mujer, cosa que me pareció, ya os digo, súper bien. La narración no tiene ritmo y, como os decía, está llenita de repeticiones y de enumeraciones. Parece que lo escribió una niña. Hemos ido a la playa y hemos ido a comer un helado y hemos ido al agua y hemos ido a ver cangrejos y luego hemos ido a comer. Os hacéis a la idea. Finalmente, cuando por fin llega el epílogo que arroja mucha luz sobre lo importante que es la duquesa de Newcastle y lo poco importante que es tener abuela en esta época en la que la esperanza de vida, por otra parte, no fomentaba el trato con las abuelas, tú te estás ya planteando si lo verdaderamente de ciencia ficción aquí es que el hecho de que 170 páginas se hayan convertido a todas luces y según tu experiencia y lo que te está diciendo el cuerpo en 1700. Y hasta aquí el relato de mi lectura, de mi experiencia religiosa con El Mont Resplandent de Margaret Cavendish. Disfruté muy poco leyéndolo y mucho investigando sobre la autora y comentándolo con los compañeros y compañeras del Club de Lectura de Ciencia Ficción de la librería Erfurt. Y también me lo he pasado muy bien grabando este episodio y espero que tú también lo pases bien escuchándolo. Si te animas a leer el libro o si ya lo has leído y compartes mi opinión o si tu opinión es diferente a la mía, no dudes en hacérmelo saber. Os doy las gracias por escuchar Librorum. Os recuerdo que tenéis un montón más de episodios allí mismo donde habéis encontrado este. Y os recuerdo que podéis dejarme vuestros comentarios donde mejor os parezca. Ya sabéis cómo hacerlo. Y si no, en sons.red/librorum tenéis los enlaces a mis redes sociales. Nada más por hoy. Hasta pronto y felices lecturas.
Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.